State Farm. Habla Daniela.
Hola, Daniela. Soy José. ¿Te acuerdas que mi auto nuevo venía con 1000 detectores? Alarmas, cámaras, sensores, de todo.
Claro.
Bueno, le faltó el detector de canciones que me gustan en la radio.
Uh-huh.
Me emocioné cantando. Me distraje y choqué una columna cuando parqueaba.
Tranquilo. Aquí estamos para ayudarte.
No canto más. Te prometo.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante desde Guadalajara. En esta oportunidad, para saludar con muchísimo gusto a Mauri Vergara, vamos a tener junto con David una larga plática con el presidente, ya no solo de Chivas, sino de todo el grupo OmniLife Chivas. A partir de hoy, justamente que hacemos la entrevista a Mauri, te preguntaría de entrada, ¿qué te hace sentir este nombramiento ya como cabeza de todo el grupo?
Bueno, pues de entrada, muchísimas gracias por este espacio para hablar con ustedes y con la gente que los ve. Y bueno, es un honor, es un honor, no lo doy por sentado. Me siento muy comprometido, con una responsabilidad enorme, pero sobre todo cada día más apasionado de lo que es estar en esta silla frente al rebaño sagrado.
Si te parece, David, antes de entrar ya de lleno en materia con las preguntas para Mauri, te quisiéramos pedir si puedes anotar tus tres prioridades principales en el equipo del Guadalajara.
A ver.
A ver.
Yo sé cuáles son las prioridades del aficionado del Guadalajara, eso está claro. Lo hemos visto en las tribunas. Pero la urgencia que tiene este equipo, ¿no? Además, Heriberto, de ganar, de ser protagonista ya.
Por supuesto.
Anoche vino de una jornada de Copa bastante, bastante complicada y ya hay presión.
Sí, frente a Dorados de Sinaloa, la derrota de las Chivas, y que mantiene esta idea nacionalista, romántica, de jugar con puros jugadores nativos, lo cual ya platicaremos también, representa un reto importante para contratar jugadores y para competir con plantillas que tienen muchos extranjeros en el fútbol mexicano.
De acuerdo.
A ver, ¿cuáles son? Evolución, integración y trascendencia.
Correcto.
¿Qué significa cada una?
Pues bueno, evolución es, creo que si algo nos pasó en estos años difíciles, es que tocamos una especie de fondo en donde, afortunadamente, cuando pasa eso, te cuestionas qué estás haciendo mal, qué estamos dejando de hacer. Y algo que creo que nos dejó muy claro es que Chivas necesitaba evolucionar, necesitaba mejorar, necesitaba repensar cómo estamos haciendo las cosas, en qué nos estamos equivocando.
¿La integración?
Integración es, como bien lo dije en algunos momentos, teníamos problemas de comunicación, ¿no? Estábamos en ciertos casos dislocados con lo que sucedía con algunos jugadores. Tuvimos el problema del tema de bonos después del campeonato, cosas que no nos decíamos entre nosotros mismos y que se tenían que decir por afuera. Yo hice un compromiso y lo dije públicamente de que tenía que mejorar la parte de comunicación en Chivas. Y además, esta reconexión con la afición, para mí todo esto tiene que ver con integración, con lo que somos, con lo que son los valores de este equipo, con lo que tenemos que tener cercano a la afición, con lo que tenemos que comunicar con ustedes a través de los medios, con la comunicación interna. Para mí todo eso engloba la integración.
¿Y la trascendencia?
La trascendencia, pues es el, digamos, lo más importante, que es cuando hacemos todas las cosas bien, pues es ganar campeonatos.
Y qué bueno que nos recibes a Mauri en un sitio muy especial, porque bueno, en el museo del club, rodeado de trofeos, rodeado de personajes que fueron leyenda en el fútbol mexicano, yo no sé, a Mauri, si, yo estoy seguro que a lo mejor hay algunas noches que te lo preguntas en almohada. Entiendo también que está muy fresco el tema de la partida de tu padre. Para nadie es fácil recuperarse de un golpe como eso, en lo personal. Pero sobre tus hombros hay una gran responsabilidad. ¿Estás listo para eso?
Más que listo. ya estoy adentro, ya estoy. Y qué bueno que menciona la parte de cuando me toca consultarlo con la almohada. Y te soy honesto, digo, por supuesto hay diferentes reflexiones estando en mi posición, de qué es lo que me corresponde, cómo hacerlo de la mejor forma. Y te puedo asegurar que siempre termino concluyendo que para mí es un honor y me siento muy afortunado que en mi vida me toque esta historia, este camino, que es representar algo tan importante para México, para mucha gente, para el mundo, porque somos parte del mundo del fútbol y Chivas tiene un papel muy importante. Y cada vez voy encontrando el honor y la verdadera oportunidad que yo tengo para poder hacer algo y hacerlo bien.
Había quien te acusaba, Amaury, perdón, había quien te acusaba de que no te gustaba el fútbol. Uh-huh. De que lo tuyo era más una cuestión. Bueno, tú estudiaste cine.
Correcto.
Yo tengo una hija, por cierto, estudiando cine, y sé la pasión que tiene la gente que estudia cine y trata de estar en producciones. Pero, ¿te gusta el fútbol?
Me encanta el fútbol y he tenido diferentes etapas. Para mí el fútbol ha sido la mitad de mi vida, prácticamente. Ahora que estoy en esta posición, me he dado cuenta de más de lo que yo creía que sabía del fútbol, honestamente. Cuando uno está en una diferente posición, muchas veces no se da cuenta que está viviendo algo. Y cuando verdaderamente ahora tengo que utilizar lo que sé para tomar decisiones, me siento muy afortunado de haber estado cercano a mi padre, por ejemplo, durante tantos años desde la compra. En numerosas ocasiones he tenido que recurrir a decir, me acuerdo de lo que pasó en ese momento y lo que hizo mi padre para solucionarlo. Y entonces me he dado cuenta que verdaderamente quien soy yo ha estado más integrado al fútbol de lo que quizá originalmente pensaba, ¿no? Y sí, perdón, el cine es algo que me apasiona, por supuesto, pero también he estudiado otras cosas, he hecho otros negocios, he empezado negocios, he fallado en negocios, he estudiado historia también, mucha gente no sabe, pero empecé una carrera de historia que no terminé porque jamás era mi intención ser historiador, pero soy alguien estudioso, me gusta el conocimiento, y estas etiquetas, pues es algo que simplemente no entran en mí porque yo me siento multidisciplinario, me siento con muchas habilidades y también con la capacidad que lo que no sé, tengo la capacidad de encontrar a la gente que me puede rodear que sí sabe, ¿no?
Te preguntaría, Mauri, ¿en qué lugar colocas al plantel actual del Guadalajara en el escalafón de los planteles de la primera división del fútbol mexicano?
Yo te diría que, bueno, tengo que decir que en el primer lugar, por supuesto, porque es donde aspiramos a estar. Y definitivamente entre los cuatro más grandes de esta liga.
¿Pero tú crees que está al nivel de un Tigres, de un Monterrey, Santos, América, como para clasificar a la liguilla y ser campeón del fútbol mexicano?
Por supuesto, sí lo veo ahí.
Cuando Tomás Boy dijo que aquí estaban los mejores mexicanos de la liga, ¿qué opinas de esa declaración de hace unos meses?
Yo creo que es una declaración adecuada para el pastor del rebaño en su momento, porque siempre tenemos que pensar que lo que tenemos es lo mejor del fútbol mexicano, ¿no? Y creo que con esta tanda de contrataciones dimos un mensaje muy claro que seguimos buscando constantemente reforzar el equipo con los mejores jugadores mexicanos. Ahora, que digamos que son los mejores no significa que es el criterio general de los mejores. También tenemos nosotros nuestro propio criterio de quiénes son el perfil mejor para estar en el equipo. Son los mejores mexicanos que pueden estar en Chivas también.
Pero te pregunto, ¿gastó este invierno, más allá de las cifras, gastó más que América, más que Monterrey, más que Tigres?
Y no lo sé, David, porque las cifras que ustedes a veces manejan no son
las reales.
Y lo sé porque mis propias cifras, ustedes las aumentan muchísimo. O sea,
nosotros dijimos Sí, no.
¿Ves?
A ver.
Te digo.
Nosotros hablamos de mil millones de pesos.
No, mira.
¿No gastaste eso?
No, por supuesto que no. No llega a esa cifra. No llega a esa cifra. Y no te puedo contestar porque no sé la cifra de los demás. Lo que te puedo decir es que si es una cifra sin precedentes en Chivas, en un corto periodo de tiempo. Nunca se había hecho una inversión de ese tamaño en Chivas, hasta lo que sé, en su historia. Eso sí te lo puedo dar.
O sea, la inversión más alta de la historia.
Es la inversión más alta en un corto periodo de tiempo de la historia.
Correcto. El trabajo de Peláez, ya lo recalcaba Heriberto, ¿es el hombre en el que confías deportivamente hablando?
100%. En él y en todo mi equipo.
Pero Ricardo tiene una decisión propia para poder en algún momento decir, este entrenador va, no va, este jugador va, no va. ¿Tiene esa independencia?
Mira, él tiene la independencia, o más bien tiene la responsabilidad de presentarme a mí cuál es el proyecto deportivo que lleva yo, de que tiene que tener el club en cuanto a la dirección técnica. La última decisión la tomo yo, siempre, pero él es el responsable de justificar o de dejar muy claro qué es el rumbo deportivo para Chivas. No sé si con eso te lo respondo.
No, sí, entiendo perfectamente bien. Es una estructura y tú eres el dueño, el presidente del equipo, y tienes que tener algún punto de vista. Pasemos a Luis Fernando Tena. Tena llegó con muchas críticas por parte nuestra, bueno, mía por lo menos. No tanto por lo que es Tena. Tena es un gran entrenador, es un gran personaje del fútbol. Pero hablábamos de lo que venía atrás de Tena. A lo mejor nos equivocamos en un momento dado, hay que decirlo como tal, porque Chivas nunca ha trabajado con promotores, ni se ha debido a promotores. Tu padre los ha mantenido alejados durante muchos, muchos años. ¿Tena es el hombre idóneo para llevar a Chivas a la tierra prometida?
Yo espero que sí, por eso está ahorita como el pastor del rebaño.
¿Cuál es la mayor virtud de Tena?
Mira, hay varios factores que me gustan mucho de él. Uno es el manejo de su inteligencia emocional con el equipo. Creo que es un gran gestor de vestuario, de vestidor, perdón. Y eso era algo que justamente necesitábamos en Chivas. Porque si tú ves el torneo pasado, muchos de los errores que teníamos parecían ser errores mentales del jugador, ¿no? Se sentían presionados, veníamos de momentos difíciles, de cambio de dirección técnica. Y que haya llegado Tena y que les haya dado esa tranquilidad para ir demostrar un cierre de torneo adecuado, me parece que esa es una virtud muy clara de lo que está ofreciendo Tena al equipo. Y también lo que estamos viendo en estos últimos partidos de Chivas. No sé ustedes, pero yo veo un equipo muy comprometido, que está luchando hasta el final, que si hay un gol en contra, lo seguimos viendo luchando a tratar de remontar. Y eran cuestiones que quizá en los últimos torneos nos había faltado. Eso yo creo que también es una aportación de Tena, ¿no?
Y con Amaury Vergara, ¿tú vas a aguantar mucho al entrenador?
Espero que sí. Puedo esperar a que haya las condiciones para que eso suceda. Y te voy a decir que estoy haciendo todo lo posible para que esas relaciones a largo plazo se puedan construir. Y no solamente en la dirección técnica, en todos los puestos de alto nivel en el club. En todas las directivas de alto nivel en el club.
Porque Tomás Boy, por ejemplo, se fue un poco molesto, según sé, porque lo echaron de Chivas el día previo a jugar el Clásico. Uh-huh. ¿Esa fue una decisión tomada por ti?
Es una decisión tomada por mí y por la gente que el comité deportivo que he formado en Chivas y la gente que me ayuda a aconsejarme en ciertas decisiones. Es correcto. Sí.
¿No te arrepientes de eso?
No me arrepiento. Fue difícil, fue una decisión difícil. Hay factores fundamentales de por qué se toma esa decisión en ese momento que honestamente no las voy a comentar porque son muy internas, pero sigo pensando que eran razones suficientes para hacerlo y hacerlo en ese momento.
Amaury, la llegada de varios refuerzos para este torneo ha hecho que un sector de la prensa diga que son las super Chivas. ¿Qué opinas sobre ese calificativo?
Yo creo que yo no te puedo decir que avalo o que no estoy de acuerdo, porque sería muy soberbio nuestra parte autonombrarnos de algo que para mí no es tan importante si no viene acompañado de los resultados. Ahorita estamos 100% enfocados en los resultados deportivos y si la gente nos quiere ponerle un apodo ahorita al equipo por la emoción y el entusiasmo que tiene, me parece increíble, pero nosotros lo tenemos que ganar. Hasta el día que nosotros no lo ganemos, no te puedo decir que nos consideramos las Super Chivas o las Chivas Galácticas o los muchos nombres 2.0 que nos están poniendo. Me encantan, para mí es un fenómeno del entusiasmo que hay. Creo que es algo muy bello, es algo muy bonito que está pasando. Pero para mí no es una etiqueta que nos determina qué es lo que tenemos que hacer o no.
¿Pero no te parece, Amaury, que hace que las expectativas sean exageradamente altas en comparación con la realidad del plantel?
No, bueno, yo no puedo yo calificar la expectativa de la afición, ¿no? A mí me parece, repito, algo muy bello que la afición esté muy emocionada, está apoyando, nos ha demostrado el día de ayer un partido de Copa que usualmente podría tener una menos capacidad, bueno, menos gente, una menos audiencia. Ayer fue impresionante la gente que se juntó para el partido de la Copa. Y para mí eso es lo que importa, que la gente está contenta, que está emocionada, que nos está apoyando, que tiene expectativas grandes y nosotros tenemos que cumplirlas. Pero no es determinante, no nos cambian los objetivos, la exigencia sigue siendo la misma. Chivas tiene que salir de donde estaba y recuperar su lugar de grandeza que se merece, ¿no?
Vamos a escuchar lo que decía Matías Almeida el pasado día 6 de enero.
Chivas tiene 40 millones de hinchas y bueno, ese club está por descender y y logramos en 2 años y medio llegar a 7 finales, de las cuales ganamos 5. Nos tuvimos que ir por diferencias con algún dirigente que tenía en ese momento Chivas.
¿A quién se refiere Matías Almeida y por qué?
No sé, eso se lo tienen que preguntar a él. ¿Por qué? También se lo tienen que preguntar a él. Yo creo que no creo que se refiera a mí, honestamente, porque yo desde mi lado te puedo decir que yo considero tener una gran relación con Matías. Lo estimo, lo quiero muchísimo. Siempre va a tener un lugar especial en Chivas por lo que logró y mérito a quien mérito merece. Además, yo me acuerdo muy bien que en el campeonato yo le agradecí muchísimo porque le regaló este equipo algo que mi padre tenía buscando durante mucho tiempo y pasamos momentos difíciles. Entonces, no creo que se refiera a mí definitivamente.
¿Almeida tiene las puertas abiertas para regresar algún día? ¿E Higuera también?
Almeida, como lo he dicho antes, y cualquier persona que de alguna forma haya brindado satisfacciones a este equipo, tiene las puertas abiertas para regresar. Como todo, hay que considerar si es lo mejor, lo más conveniente. Yo nunca le voy a cerrar las puertas a Matías, a ningún otro entrenador, pero eso no quiere decir que regrese. Y el tema de José Luis es quizá un poco diferente porque él fue un director general, ¿no? Y desde esa perspectiva, creo que es muy distinto traer de vuelta a un director general. Normalmente las direcciones generales cumplen un ciclo, se termina, y es muy difícil que regrese un director general a una empresa otra vez, ¿no? Porque si no, entonces, ¿para qué se iría? En términos deportivos, en el fútbol, creo que sí
hay rotación.
Hay rotación y un entrenador puede ir, mejorar, y se le puede volver a otra vez a considerar, ¿no?
Pero tu relación.
Pero es difícil que un director general, no solamente en el caso de José Luis Higuera, en cualquier a futuro, en otras empresas del grupo, que un director se vaya, es muy difícil que regrese.
¿Pero tu relación con José Luis quedó un poco averiada?
No, yo creo que fue una relación profesional. No hay que olvidar que él trabajaba para nosotros como un director general. Se cerró el ciclo, se terminó. Y creo que fue muy intenso todo el tiempo que él estuvo con nosotros. Pasaron muchas cosas. Y creo que naturalmente, después de tener una colaboración tan fuerte con tantos sucesos, lo más sano es terminar de alguna forma, de la mejor forma, pero también dejar un espacio para descansar, digamos, esa interacción. Y seguramente en el futuro podremos charlar sin ningún problema porque fuimos colaboradores. Pero para mí, yo sí quiero dejar esto muy claro. Yo no nunca y espero nunca tener ningún problema personal con nadie en el fútbol y con ninguno de las empresas del grupo Milad Chivas, porque para mí es muy distinto la relación de amistad con la relación laboral, ¿no? Y siempre en mis relaciones laborales procuro terminar de la mejor forma profesional, con los mejores valores de por medio, porque esa es mi educación, y yo me puedo ver con cualquier persona que estuvo conmigo sin ningún problema, saludarme, platicar, sin ningún, absolutamente ningún problema.
A Mauricio, ¿es verdad que el caso de Almeida que se refería?
A menos de que lo haya, perdón, David. O sea, a si menos... hay alguien que sale de la institución y habla mal de nosotros, quiere dañarnos, pues entonces, pues ahí sí vamos a tener un problema que vamos a tener que solucionar, ¿no?
En el caso de Almeida, es verdad que todo parece miel sobre hojuelas. Ganó títulos, trajo el campeonato, pero también al interior se sabe que cumplía o quiso ocupar ciertos lugares que a lo mejor no le correspondían. ¿Aprendiste de eso?
Por supuesto. Y también hay que entender que hay muchas cosas de por medio y creo que fueron tiempos turbulentos, por así decirlo, en muchos sentidos. teníamos muchos problemas a nivel grupal, veníamos de una situación complicada, de una administración complicada, y yo creo que es difícil poder explicarle a la gente todos los factores que influyeron para que pasaran ciertas cosas, como las de quizá Matías asumiendo cosas que no tenía que asumir, pero que seguramente las hizo con la mejor intención y con las ganas de aportar para sustituir algo que había una carencia o una falta de seguimiento, ¿no?
¿Es verdad que Matías Almeida tomó demasiado poder? ¿Que el organigrama no estaba demasiado claro?
Yo te diría que Matías Almeida es un líder nato. Es una persona líder nato, es un ganador nato. Y creo que las personas que tienen esa naturaleza tienden a querer aportar esa naturaleza que tienen en los lugares donde ellos veían carencia, donde Matías veía carencia. Y sí te puedo decir que había muchas carencias de liderazgo en alguna de las partes de Chivas, ¿no?
Y es verdad, por último, el tema de Almeida, que llegó el momento en que él estaba juntando inversionistas para comprarte Chivas.
No lo creo. Que yo sepa y que me conste, no tengo pruebas de que haya sucedido y no me pareciera muy difícil que eso fuera verdad, honestamente.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida desde Guadalajara en esta noche de miércoles de Fútbol Picante. De regreso en esta noche aquí en Fútbol Picante desde Guadalajara con Amaury Vergara. Amaury, ¿a qué jugador que no tiene el Guadalajara te gustaría tener?
Mira, vamos diciendo así puntualmente. Me encantaría, por ejemplo, que Chicharito cerrara su carrera en Chivas. Eso es algo personal mío que me encantaría que él estuviera, ¿no?
Sin embargo, cuando termine su contrato en el Galaxy, va a tener 35 años. ¿Todavía te interesaría?
Habrá que ver. Yo creo que ha sido un jugador de tanta calidad, mentalmente muy capaz, un chico inteligente, de valores, que creo que ha ido llevando muy bien su carrera, que no me sorprendería que a sus 35 años siga siendo un excelente jugador.
¿Contratarías jugadores como política empresarial mexicanista? Y sobre todo, no solo mexicanista, sino que tiene que ver con la rivalidad. ¿Que vengan del América al Guadalajara durante tu gestión de aquí en adelante?
De preferencia no. Te diría que yo creo que el caso de Uribe es algo extraordinario y que difícilmente se va a repetir directamente del América a
Chivas. O sea, fue un error, ¿no? Fue un error.
No fue un error. Él es un jugador que está en Chivas, está aportando una gran cantidad de cosas muy positivas al plantel. Honestamente estoy sorprendido con la calidad de ser humano que es Oribe y yo no puedo decir que es un error haberlo traído.
¿Pero no ha rendido menos de lo que esperabas?
Yo creo que le ha costado más trabajo, pero confío que va a demostrar que tiene todavía mucho que dar. Él tiene muchas ganas, de lo que he platicado con él, tiene muchas ganas de aportar a Chivas y de que si Chivas es su último equipo de su carrera, por así decirlo, sabemos por su edad, quiere irse con su reputación y con su legado en alto, ¿no?
Hay un tema, David, que es el de Pocho Guzmán, de Víctor Guzmán. Se ha hablado mucho en estos días. ¿No te previnieron, Amaury, de que podía haber un problema de dopaje con este jugador?
No, en absoluto. No. Nosotros, la verdad, nos toma por sorpresa el resultado que se le da en estos días recientemente.
¿Qué lección te deja este asunto?
Pues yo creo que definitivamente tendríamos nosotros como equipo hacer un sondeo quizá más profundo en cada uno de los jugadores y por nuestra cuenta ver si existe algún indicio o algún antecedente que podría complicar o que nos podría generar una situación de riesgo o una oportunidad para ayudar al jugador o para ayudarlo a trabajar en esa parte mientras esté con nosotros. Y otra lección es que creo honestamente que se manejó bien el asunto por parte de nosotros, cuidando y respetando, porque finalmente estamos esperando la prueba B que se le hace para corroborar o desmentir el resultado. y que nadie tiene el derecho de juzgar a nadie, ¿no? Y todo el mundo tiene oportunidad de mejorar y de demostrar su inocencia, como es el caso que ahorita está atravesando Víctor, o de lo contrario también de trabajar para poder regresar a ser un jugador profesional, ¿no?
Amaury, yo conozco bien a Jesús Martínez, y yo sé que es un tipo, para mí, íntegro, un hombre que ha trabajado mucho por el fútbol y ha logrado cosas importantes, pero incluso hablando con él, yo le preguntaba, Jesús, ustedes en una ciudad tan pequeña como Pachuca, siendo como es la Universidad del Fútbol, que trabaja muy bien en la producción de jugadores, ¿ustedes no sabían realmente qué tipo de problemas personales tenía o tiene Víctor Guzmán? Él me dice que no. ¿Tú le crees?
Yo sí le creo, a Jesús Martínez sí le creo, porque como tú dices, es un dueño de la Liga MX, con valores, íntegro. Todo lo que yo en mi poca gestión he trabajado con él, lo hemos hecho muy bien. Y si él dice que no sabía, yo le voy a creer a Jesús Martínez.
¿El tema quedó resuelto enseguida? 100%.
100%.
¿Hubo buena disposición de él?
Desde la primera llamada hablamos de manera muy transparente, muy directa, entendimos la situación. Cada quien tomando en cuenta la postura de cada club o la posición. Y en muy poco tiempo, muy rápido, logramos decir esto es lo que conviene para ambas partes y para el jugador, y llegamos muy rápido a un acuerdo entendido.
Para muchos expertos, Víctor Guzmán era la pieza más importante que había contratado Chivas en el receso invernal. Te hicieron perder tiempo y esfuerzo, eso está claro.
No, definitivamente no, porque coincido, creo que es una de las piezas fundamentales de las contrataciones. Para mí, cada uno de los jugadores que llegaron son igual de importantes. Sin embargo, no voy a descartar el talento y la capacidad que tiene Víctor Guzmán, y nos tomó por sorpresa, por supuesto. Para mí no es una pérdida de tiempo, porque finalmente es algo que sucede, que está fuera de control de nosotros. Nos hubiera encantado que no sucediera, por supuesto. Pero bueno, sucede, y ahora tenemos un plantel, te puedo decir, con una capacidad alta de readaptarse. En este momento te lo puedo decir y lo puedo cacarear, y nos vamos a ajustar y nos vamos a acomodar a su ausencia.
¿Y ese dinero que tenías destinado para Víctor Guzmán, no lo piensas destinar para contratar alguien más?
No funciona así, ¿no? Se hizo esa inversión precisamente por ese jugador, por lo que implicaba, y ahora habrá que hacer otras adecuaciones, pero no es una inversión, finalmente no es un dinero que está ahí sin usarse, ¿no? Es algo que sirve para otras cosas, y que en el próximo draft pues seguramente nos va a poder ayudar para pensar en otros jugadores, ¿no?
Amaury, ¿cuál fue tu reacción cuando te enteraste que dio positivo un jugador al que habías contratado, y qué fue lo primero que platicaste con él?
Yo, la verdad, honestamente, primero me dio pena por el jugador, porque sabía que iba a tener que dejar de jugar por un tiempo determinado, que no puede oficialmente entrenar con un equipo, y eso es triste, es incomoda, creo que cuando estás en el fútbol como directivo empiezas a ver a los jugadores como una familia extendida, aunque acabe de llegar, sabes que vas a formar una relación cercana. Y cuando ves que alguien va a tener que detener lo que más le gusta, lo que más le gusta hacer por un tiempo, pues da rabia, da frustración y pena por esa persona, ¿no? Entonces, ese fue el primer sentimiento.
Enrique, bueno, hablar con la pregunta por ahí, creo que aquí tenemos que ir a pausa, Heriberto. Dice Enrique Bonilla que la Liga MX está entre las 5 mejores administradas del mundo. Uh-huh. Yo no le creo. Pero a lo mejor a Amaury Vergara sí le cree. Si quieres, más adelante que lo responda.
Échale. Piénsale, Amaury. Volveremos enseguida en esta noche aquí en Fútbol Picante. De regreso en esta noche aquí en Fútbol Picante, David, dejabas un balón botando en el área tapatía.
Sí, sobre Enrique Bonilla, decía que él dice que la Liga MX es una de las 5 mejores administrativamente hablando, que el término administrativamente hablando es muy vago, estoy de acuerdo.
Es subjetivo, ¿no?
Es subjetivo, pero ¿tú crees que realmente el fútbol mexicano, la Liga MX, está entre las mejores del mundo?
Mira, yo creo que sí tiene el potencial para estar dentro de las más grandes del mundo, Creo que tenemos mucho que hacer para poder jactarnos entre las cinco mejores. No puedo yo decir que no estoy de acuerdo que sea una entre las cinco. Creo que habría que comprobarlo. Lo que le diría a Enrique Bonilla es que busquemos la forma de comprobarlo con datos, con una agencia de auditoría que nos pueda decir por esto está considerado.
Esta liga tiene unas cuantas figuras. ¿Buscaste a Chicharito ahora que se fue a Estados Unidos antes de que se diera la posibilidad de ir al Galaxy?
Buscamos a Chicharito hace un tiempo corto y hablamos con su representante y nos dejó muy claro que él en este momento no tenía deseos o que su carrera no lo proyectaba para regresar a México. Entonces, ahora, mientras sucedía lo del Galaxy, no competimos ni pujamos por contratarlo, porque a nosotros nos dejaron muy claro que en este momento no iba a regresar a México.
Pero hubo un cambio de opinión de Chicharito cuando ustedes hablaron con él. Obviamente todavía estaba la ilusión de triunfar en el Sevilla, o venía el cambio de West Ham para Sevilla, pero después él decidió volver hacia América, hacia el continente americano. Y hubo un tweet por ahí a través de las redes sociales donde él le da like a una postura, a un enunciado donde dice que jamás recibió una oferta de Chivas, uh-huh, o que Chivas no pujó por él cuando el Galaxy estaba trabajando en el contrato. Uh-huh. ¿Tú crees que te faltó un poquito más de, vamos a llamarle, de la palabra correcta sería tenacidad
No, porque en la planeación que nosotros hicimos no contemplábamos una inversión de lo que podía ser traer a un jugador como Chicharito. Entonces no estaba en nuestras capacidades en ese momento ni en nuestros tiempos como para hacer una oferta o competir por una oferta por él.
¿Tú no le puedes pagar a Chicharito lo que le paga el Galaxy?
Desconozco exactamente la cifra.
Un poco más de 8 millones, ¿no?
Con el plantel que tenemos ahorita y con la inversión que acabamos de hacer con todos estos jugadores, en este momento para este torneo no es posible.
Pero te podías haber adaptado para poder competir al Galaxy sin problema.
Esa información nos hubiera llegado quizá con mayor antelación, pudo haber sido una posibilidad contemplar a Chicharito para Chivas. Pudo haber sido.
Sí. Vamos a una pausa y volveremos enseguida con Amauri Vergara desde Guadalajara. De regreso con Amauri Vergara. Te voy a pasar, a Mauri, algunas imágenes, a ver si puedes decirnos qué sientes o cuál es tu lectura de estas fotografías que te voy a mostrar. El pelo más largo de entrada.
Definitivamente. Es mi hermano gemelo perdido. Puras cosas lindas. Puras cosas bellas.
¿Cuándo fue esto?
¿No han visto la fotografía? No,
ahora mismo ya está en la pantalla.
Es el último campeonato de Chivas.
Sí.
Es el campeonato número 12 de Chivas, ¿no?
¿Qué cosas haces diferente en comparación con tu padre?
Son muchas cosas. Yo te puedo decir que quizá, porque conozco muy bien a mi padre, cómo es él, y quiero pensar que me conozco bastante bien. Creo que yo soy un poco más analítico, me gusta rodearme de diferentes opiniones, y para la toma de decisiones creo que me gusta reunir por lo menos un 50% de la información antes de tomar una decisión. Y mi jefe era alguien que tenía una gran intuición naturalmente y que tomaba las decisiones con esa gran intuición que tenía y que no necesariamente requería la información que quizá yo requiera para tomarla.
Sí, ¿no? Exacto. Aquí está esta otra imagen.
A ver, platícame.
Que tiene que ver con el cine.
Uy, no, bueno, me van a hacer uno de la garganta. Padrísimo también. Padrísimo.
¿Qué te representa?
Está Jaspic, el director de Crónicas, Sebastián.
El
gordo, Damián Alcázar, el gran tipo. Hay unos que no, actrices, sí, de Crónicas, Frida, increíble, padrísimo. Uh-huh. Y mi padre en una etapa lindísima.
Tu papá, me acuerdo muy bien que encabezó la producción de aquella película, y tu mamá también. Uh-huh. Que fue muy buena porque reunía a dos actores jóvenes mexicanos en ese momento.
A Gael
y a Diego Luna,
a Diego, ¿no?
No
lo veo, pero...
Sí. ¿Te acuerdas del código Charo Lázara?
No completito, pero sí me acuerdo de uno muy importante.
Muy bien. Esta imagen entrañable, Amaury, sí. ¿Qué te representa y qué día fue y qué sentiste en ese momento?
Mira, es una foto tan importante. Esta es la única foto que tengo en mi escritorio. Y me dio... Yo te puedo decir que... Me da mucho sentimiento. Es uno de los momentos... que más orgullo tuve yo por mi padre, definitivamente.
Escribiste ese día, tengo la fortuna de celebrar a un padre que desde que tengo memoria me ha enseñado a enamorarme de hacer lo que más me gusta. El cine, el fútbol, mi individualidad y la música son mi mayor herencia. Gracias, jefe. Feliz día del mejor padre del mundo.
Así es.
Eso pusiste ese día.
Eso y muchas cosas más.
Correcto. A mediados del año pasado.
Sí, de acuerdo. Es irrepetible, yo creo, un personaje como Jorge Vergara.
Irrepetible en el fútbol mexicano, en México como empresario y en el mundo como ser humano.
¿Tú estarías dispuesto, Amaury, a seguir con los desplegados que hacía tu padre y que tanta polémica despertaban?
Definitivamente, y si te has dado cuenta, ahora en honor a él estuvimos haciendo desplegados y el equipo creativo de Chivas lo hizo de una manera espectacular y lo disfruté muchísimo. Siempre respetando y sabiendo que a veces en la vida las cosas que ya sucedieron difícilmente se pueden repetir de la misma forma, pero siempre que hay una oportunidad de repetir algo tan increíble como fue los desplegados, lo vamos a hacer, por supuesto.
Lo de los gatitos, por ejemplo, resultó un poco ofensivo. ¿Moderarías un poco eso en los desplegados o quisieras esa misma línea?
Pues agresiva.
Agresiva.
Yo no lo veo agresiva, picante. Yo lo veo
intrépido.
Muy intrépido, me gusta lo que dice David, y creo que era algo muy de la personalidad de mi padre, porque finalmente tampoco fue algo, no creo que haya sido un insulto, no creo que haya sido burdo, creo que fue algo de alguna forma elegante, por así decirlo, y que además despertó una rivalidad que no existía, o de alguna forma
la alimentó.
Chivas, Pumas, ahora se considera como un partido de casi alta clásico, rivalidad, ¿no?
Casi
un clásico, no lo es, no considero yo que sea un clásico, pero se acerca bastante, ¿no?
OmniLife es el buque insignia de la familia Vergara.
Correcto.
Eso está claro. Pero Chivas es más negocio que OmniLife.
Mira, en dimensiones de negocio, definitivamente OmniLife es más grande que Chivas. En nivel de importancia, los dos son igual de importantes. Así es como yo te puedo responder.
Correcto. Y Guadalajara es muy importante para el pueblo mexicano porque se siente identificado con una causa 100% mexicana. El equipo mexicano por antonomasia está dentro de tu... Es decir, ¿algún día cabría la posibilidad de que dejara de ser 100% mexicano?
No, para nada. Uh-huh. Yo, para nada. Y he tenido discusiones y no encuentro yo ninguna razón por qué perderíamos una cualidad que creo que nos hace muy únicos en el mundo del fútbol.
¿Es desventajoso?
No lo llamaría desventajoso, más bien lo llamaría mucho más retador. Uh-huh. Sí creo que es más retador, sí creo que Chivas...
Hoy en día, sí.
Hoy en día creo que Chivas tiene... más retos al tener un equipo solamente de una nación, de un tipo de mentalidad, por así decirlo, de una sol tipo de culturas, nos hace tener que pensar diferente que quizá otros equipos.
Pero en América te anda persiguiendo, el sábado salió con 9 mexicanos al campo.
Bueno, pero sí creo que tiene más mérito, eso también. Sí creo que tiene más mérito una victoria de Chivas que de cualquier otro equipo en el fútbol mexicano.
Sí, es una buena reflexión, bueno. Claro.
Ahora, yo te lo digo abiertamente, en el plantel, en el club, tenemos staff extranjero y que nos está aportando cosas muy importantes.
De acuerdo.
Entonces, Chivas es una institución multinacional. Nosotros también tenemos algo increíble, la fortuna de tener un país tan grande y además un vecino que está albergando también mexicoamericanos que pueden jugar en Chivas con un gran talento.
¿Sí?
Y yo te aseguro que Chivas va a tener un pie mucho más firme en el scouting y en la visoría de jugadores en Estados Unidos, ¿no? Mexicanos, ¿no?
Correcto. Una pausa y volveremos desde Guadalajara con Amaury Vergara en Fútbol Picante. Estamos de regreso, David, en esta noche aquí en Guadalajara.
Sí, y vamos a meternos en una dinámica que le gusta mucho a Mauri y que además suele salir muy bien de ella, que es verdadero o falso. No tienes que agregar nada más que verdadero o falso a Mauri. No hay ningún problema. A ver, comenzamos con la primera. ¿Verdadero o falso? ¿A Chivas le basta con meterse a la liguilla para hacer una buena temporada?
Falso.
¿La Copa MX no es una prioridad para el club?
Falso.
¿Chivas puede competir por el título ante las nóminas de Rayados, Tigres y América sin problema?
Verdadero. No, sin problema no sé, pero verdadero.
Llegado el momento, verdadero o falso, ¿Ricardo Peláez decidirá la continuidad o el cese de Luis Fernando Tena?
Sí, como cualquier otra posición que él tiene a su cargo. Sí, así es.
¿Verdadero o falso? ¿Chivas está lejos de satisfacer todas sus necesidades en la cantera de Verde Valle, es decir, en sus propias fuerzas básicas?
Falso, no está lejos.
¿Algún día era un sueño de tu padre que Chivas se abasteciera de lo que hace en casa? ¿La cantera del Guadalajara va a producir?
Va a producir, y se vienen generaciones bien interesantes. Ahora, yo no creo que el modelo es que sea 100% solamente cantera. Sí creo que siempre hay posibilidades de hacer grandes contrataciones, ¿no?
¿A Mauri Vergara tuvo ofertas formales por Chivas?
No, es falso.
¿La relación entre a Mauri Vergara y José Luis Higuera no es de amigos?
No es de amigos.
No, es decir, ¿no hay una amistad?
¿Hay una amistad o no hay una amistad? Eso es lo que me estás preguntando. Que si hay amistad, hay una amistad laboral. O sea, como lo dije hace rato, de un proceso de colaboración que tuvimos con él, con un agradecimiento por lo bueno, con un cierre de ciclo por lo malo, y se acabó, ¿no?
¿Recomendarías a José Luis para trabajar en otro equipo de fútbol mexicano?
Yo recomendaría que le fuera bien a él, pero yo no habrá que, me tendrán que preguntar directamente un club que pienso de él para poderles dar mi opinión.
¿A Mauri Vergara tuvo un altercado con Matías Almeida durante la final de CONCACAF en Toronto?
No. No fue un altercado, no. Falso.
¿Qué fue?
fue una catarsis de una relación estrecha. Por eso te digo que le tengo mucho cariño a...
Pero no
a
llegaron Matías. Al intercambio de...
No hubo un altercado. Al contrario, hubo un momento para acercarnos más. Yo como alguien que estaba entrando en el liderazgo de Chivas y él como el pastor del rebaño.
¿Matías Almeida volverá a Chivas algún día?
No lo sé. No lo sé. No puedo adivinar el futuro. No lo sé.
A ver, esta pregunta es un poco delicada, pero te la tengo que hacer como periodista. ¿La señora Angélica Fuentes o sus hijas tienen algún derecho sobre Chivas?
No puedo responder esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que mi padre dejó todo muy claro y quien está a cargo ahorita de Chivas es quien va a estar a cargo en el futuro.
¿Chicharito Hernández se va a retirar en las Chivas Rayadas del Guadalajara, verdadero o falso?
Verdadero, espero que sí.
Es su casa esta.
Esta es su casa, por supuesto.
Estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias a Mauri por permitirnos a David y a mí venir por acá a platicar.
Gracias
a
Mauri.
Muchas gracias. Que le vaya muy bien.
Igualmente.
Gracias a Mauri. David, buenas noches.
Buenas noches. Nos queda claro que el rebaño sagrado, las Chivas, un equipo muy importante del fútbol mexicano, está en buenas manos. Yo creo que está en buenas manos. Gracias. Y yo espero que a Mauri Vergara lo haga muy bien. Pronto se pondrá al Guadalajara en el sitio que merecen sus aficionados que estén.
Gracias. ¿Me regalan estas fotos?
Claro, ¿eh? Todas tuyas, enmárcalas. Gracias a Mauri. Buenas noches y hasta mañana.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.